Money.
Money makes the world go around.
Pues sí, filosofía pop y money, money, money. A veces, ¿por qué gastamos más de lo que tenemos? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces me decía mi madre cuando era chico, le pedía 5 duros, decía, tiene un agujero en la mano, niño. No sé si ese agujero lo hemos tenido todos alguna vez, o no solamente ya es la mano, sino que nosotros mismos somos el agujero. ¿Por qué pasa esto? Pues nada más y nada menos que la filosofía tiene la respuesta, porque tiene hasta nombre, efecto Diderot. Oye, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué pasa?
Aquí estamos con los money, con los urdores, con todas estas cosas. Que a ti nunca te han dicho, a ti no te han dicho nunca, oye, Raquel, tu madre cuando tú eras chica, tú tienes un agujero en la mano. A mí me lo ha dicho muchas veces.
El agujero en la mano, y además, esto yo no sé si te ha pasado, de que vas a comprar una cosa y tú tienes pensado una cosa y termina con 10.
Claro.
Termina con 10, no sabes cómo te la han montado, pero tú vas a comprar una y de repente te han ofrecido otra y va en cadena.
Claro que sí. Oye, cadena. Que para eso, y eso lo sabes tú mejor que yo, dentro del mundo de los negocios existen muchísimas fórmulas para que... Es lo que tú has dicho. Yo voy a comprar un paquete de tiritas, pero digo, ay, puñetas, que es caramelo, que me lo ponen en la cara, que es caramelo, no sé qué. Pues mira, y esto no me vendría mal. Y al final salimos con todo lo que tú dices. ¿Esto viene casi en nuestro ADN? ¿Esto ha sucedido siempre a lo largo de la historia? ¿O es que la sociedad está tan deprisa, aunque ahora se ha parado, tan deprisa que nos empuja también a esto, Raquel?
Pues las dos cosas. Las dos cosas en realidad, porque nosotros, el cerebro humano, tiene unas tendencias. Sí. Es decir, tiene unas tendencias inevitables y una de ellas es confundir lo que tiene, que es de lo que vamos a hablar hoy,
sí,
con lo que es, con la identidad.
Ajá.
Entonces, a nosotros nos gusta cuidar nuestra identidad.
Claro.
¿Qué pasa? Que esta tendencia del cerebro la conocen bien ya no solo los científicos, sino los expertos en marketing.
Sí.
Claro, y entonces juegan con ella para que caigamos en ella más fácilmente. Se llama,
claro,
neuromarketing esto.
Fíjate.
Lo que tenemos, al final, ¿qué explicaría esto? Es un sesgo cognitivo, digamos. Un sesgo cognitivo es como un vicio, un atajo que tiene nuestro cerebro. Nosotros, claro, y a ti te habrá pasado, cada vez que nos enfrentamos a cualquier cosa de la realidad, tenemos que reaccionar rápido.
Claro.
Yo te digo algo, tú tienes que contestar rápido. Tú vas a comprar, tienes que contestar rápido.
Chachas.
Claro. ¿Qué ocurre? Que el cerebro para eso crea atajos, sería la idea, para reaccionar rápidamente. Y uno de los atajos, lo conocemos desde hace tiempo, le llamamos efecto Diderot. Y le llamamos efecto Diderot porque hubo un filósofo, que es Diderot precisamente, que se arruinó por culpa de esta mano rota.
Que terminó tieso como un bacalao.
Pero tieso. Mira, te cuento la historia porque la historia a mí me hace mucha gracia, ¿eh?
Dime.
Si te digo, Santi, me hace mucha gracia.
A ver, cuéntamela.
Este filósofo en realidad es el creador de la enciclopedia, la primera enciclopedia que tuvimos en la historia.
Sí.
O sea, no es poca cosa.
No, para nada.
Claro, pero este, lo que le suele pasar a los filósofos, y me meto yo también en ello, no tenía un duro.
No solamente le pasa a los filósofos, ¿eh?
Claro. Pero que
también, yo no soy filósofo y estoy tieso como un bacalao, pero en fin.
Digo, pero es que eso, pensar es muy bonito, pero muy difícil que te den dinero por
sí,
ello.
Sí, es verdad.
¿Y qué ocurre? Que en aquella época, estamos hablando de la Ilustración, había mecenazgo.
Sí.
Aparecía un rico, un rey, un conde, lo que fuera, y te mantenía, digamos, así quedaban bien ellos también.
Claro.
¿Qué pasa? Que Diderot fue, tuvo de mecenas a una emperatriz rusa, que se llamaba Catalina la Grande. Y esta emperatriz dice, bueno, para que no se note mucho el descaro,
sí,
se voy a contratar de bibliotecario.
Bien.
Y le da...
La mujer hizo así una cosita.
Claro, una cosita buena, él está contento, pero le adelanta 25 años de su salario.
¡Puñeta!
O sea, un dinero... Claro, Diderot, que no había tenido dinero nunca...
Su puñeta era vida.
Claro, ¿qué dijo? Me voy a comprar un antojito, lo que hacemos nosotros cuando nos dan un dinero extra. Esto empieza como una historia normal.
Ajá.
¿Cuál es su antojo? Pues una bata de color escarlata. Fíjate tú,
qué cosita más...
Claro. Parece una tontería.
Claro.
¿Qué pasa? Que la bata es de seda.
Uh-huh.
Y la bata es una bata de lujo. Y cuando llega a su casa dice, ¿yo cómo voy a tener esta bata con estos sofás tan feos? Bueno, pues voy a tener que comprar unos sofás que vayan a conjunto con mi bata, ¿no? Cambia los sofás. Yo, ¿cómo voy a tener estos sofás tan feos, con estos muebles tan feos? Se pone a comprar para que todo esté a conjunto, precisamente.
Con su bata.
Claro, porque si él tiene una bata de lujo, no puede vivir con un pordiosero.
Claro.
Esto es lo que le pasa. Y entonces así, poco a poco, ¿en qué cae? En una espiral de consumo. Y esto es lo que nos pasa precisamente a nosotros. Yo, por ejemplo, me compro un Apple. Me compro un móvil Apple. Ahora quiero los cascos con el móvil de Apple. Y ahora quiero una funda y ahora quiero... Y vamos en cadena. Y a esto le llamamos efecto Diderot, precisamente porque es lo que provoca muchas veces, lo que le provocó a Diderot la ruina. De nuevo, esos 25 años adelantados de su salario...
Se lo pulió en dos días.
Sí. Y es porque hay un desequilibrio entre lo que es la identidad y lo que se tiene. Es decir, nosotros también confundimos tener algo de lujo con lo que somos. Esto forma parte de mi identidad y entonces yo tengo que cuidarla. Yo tengo que aparentar, confundimos apariencia con lo que somos. Se produce un desequilibrio ahí. ¿Y qué pasa? Al confundir lo que somos con lo que tenemos, es más fácil que nosotros vayamos cayendo en esa espiral de consumo, porque, claro, nos ofrecen cosas para ser mejores, que creemos nosotros.
Claro.
Aunque en realidad ser y tener, por supuesto, no son lo mismo. Es
claro.
Lo que tenemos que tener en cuenta, en realidad.
Yo te iba a hacer una pregunta que me parece muy interesante, porque en principio el ser humano se debe de mover por los mismos parámetros o casi por los mismos parámetros en cualquier lugar del planeta. Si nos vamos, por ejemplo, a la India, no sé si esto en su filosofía de vida, porque yo la filosofía de vida de la India es tengo lo que tengo, que es decir, no tengo nada y me da igual. Y no es tan constante y continuamente. Ellos con tener sus cuatro cositas y un taparrabo están más a gusto y más feliz que una perdiz. ¿Esto tiene que ver también con la cultura?
Claro, es que esto es un efecto que esto nos afecta en todo el mundo. Es decir, en la India también pasa que si yo voy a comprar porque un vestido para una celebración religiosa, voy a querer el mejor y también se puede caer en esta espiral de consumo.
Claro.
Porque es un efecto, otra cosa es en qué caemos cada sociedad. Pero es un efecto natural porque nosotros confundimos normalmente lo que tenemos con lo que somos. Ahora bien, también es cierto que en Occidente ha ocurrido una cosa buena y mala al mismo tiempo, diría yo. La ciencia conoce bien estos sesgos cognitivos. Y las empresas de marketing utilizan muchas veces estos sesgos para dar un mensaje mucho más potente. ¿Qué ocurre? Esto es a lo que llamamos neuromarketing. El neuromarketing está anclado precisamente en Occidente, en nuestra sociedad.
Claro.
No está tan anclado en otro tipo de sociedades.
Claro.
Entonces ocurre en todas partes, pero ciertamente es mucho más potente en la nuestra, por eso del neuromarketing, que yo diría que en otros sentidos también es bueno, porque el neuromarketing lo podemos usar todos. Otra
es
cosa
cierto,
es que todos
claro.
lo conozcamos.
Claro, claro.
Otra cosa, y a lo mejor si lo utilizáramos para fomentar la cultura, por ejemplo, pues una buena táctica.
Claro.
Ahora, normalmente lo utilizamos para fomentar, pues bueno, la compra de objetos que serían como una extensión. Nosotros lo tomamos, cada vez que adquirimos un objeto, como si fuese una extensión de nosotros mismos. De hecho, el móvil es lo más fácil de entender porque es una extensión incluso de nuestra mano. Y entonces, al ser una extensión de nuestra identidad, ahí es cuando creemos que nos estamos cuidando a nosotros al tener cosas, cuando no es exactamente así. Y de eso la prueba es Diderot. Pero vamos, que ocurrir en mayor o menor medida
en todos los sitios. En todos los sitios. Luego te preguntaré por si verdaderamente existe algo para hacernos salir de esta espiral. Pero yo es que ahora mismo me estabas diciendo esto y se me venía a la cabeza imágenes que hemos visto todos o que podemos conocer todos de personas que tienen 50 pares de zapatos. Bueno, Imelda Marcos, por ejemplo, que es que eso ya es también un problema mental, ¿no? Porque llega un punto que tú dices, oye, vale, una cosa es esto y otra cosa es que se te vaya la olla totalmente, vamos.
Y además hay una cosa curiosa. Normalmente este tipo de persona lo que dice es que está cumpliendo deseos, ¿no? De lo que no son conscientes es que el ser humano es un sujeto deseante constantemente. Nosotros siempre vamos a querer algo. Y esto ya se sabe, hay otros autores como Schopenhauer que hablaban del ser humano no como un ser racional, sino como un ser que desea, siempre quiere algo. Porque tener una cosa te abre la puerta a tener otra. Y este tipo de persona lo que pasa normalmente cuando es, yo lo llamo, bueno, mi padre más bien, ostentación de riqueza.
Claro.
En realidad es que está dando, cree que da una imagen de lo que es, de claro. sí mismo. En lugar de, y es por la confusión que hay entre lo que se es y lo que se tiene, que claro. no es lo mismo.
Por eso los reyes claro, hacían estos palacios tan fastuosos para que todo el mundo sí. quedase impresionado. Dijese, uy, yo aquí no muevo ni una pestaña porque este...
La cuestión es que funciona, porque esto no funcionaría si no fuese porque el resto también, al ver a esa persona, confundimos lo que es con lo que tiene.
Claro.
Es decir, nosotros decimos, es exitoso porque tiene cosas, pero en realidad había que plantearse incluso qué es el éxito.
Claro.
Es decir, no describir a una persona por lo que tiene es un error.
Claro.
Es un error que tenemos que repensar. Pero claro, como el resto también, bailamos las aguas, como se suele decir por aquí, pues claro, esto es un círculo vicioso. Normalmente el que sigue aspirando o creciendo económicamente, lo que hace es seguir consumiendo para demostrar precisamente que tiene esa posibilidad.
Claro.
Para demostrar quién es.
A mí se me quedó grabado una frase de una película que me encanta y que tiene mucho detrás, que es, fíjate, Aníbal, ¿verdad? Uh-huh. Y que decía, ¿qué es lo que...? Le hacía una pregunta, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba la gente. ¿Qué es el primer deseo? El primer deseo es lo que tiene tu vecino y que tú no tienes. Lo que está más cerca de ti y que tú no puedes poseer. Y a partir de ahí ya, pues, lo que queramos.
Sí, sí, y además fíjate tú que yo suelo decir que la envidia, porque eso sale de la envidia sí. normalmente, que todos tenemos esa tendencia en el fondo, el único pecado, entre comillas, que no da nada, porque tú por mucho que desees lo del otro no lo vas a tener.
Claro.
La gula al menos te llena la barriga.
Punto, digo, claro, claro.
La lujuria da sus gustos también.
Claro, también.
Pero claro... Pero la envidia no te da nada.
Nada.
Pero claro...
Dolor de cabeza y dolor de estómago.
Sí, sí. Mala leche también.
Claro.
Claro, pero en el fondo tenemos esa tendencia porque nosotros, sobre todo ahora la sociedad de consumo en la que vivimos, en la que se nos dan muchos mensajes que potencian precisamente esta tendencia, lo que nos ocurre es eso, que queremos ser exitosos. Normalmente lo que nos venden es que tenemos que ser exitosos. Y confundimos el éxito con tener cosas.
Claro.
Con tener cosas. Cuando vemos que alguien la tiene, directamente queremos esa cosa. Hay que poner un filtro racional, digamos, para recordarnos constantemente que ser no es tener.
¿Y a nadie le da por aumentar los valores personales que tiene cada uno y que sí que son personales e intransferibles? El pintor, el arte de pintar, el escritor, el arte de escribir, el cantor, el arte de cantar, eso no nos da por los urdeles, por los dineros, ¿no?
Sí, bueno, mira, yo pienso que yo soy una esperanzada, que la mayoría de gente es buena, por ejemplo, y que la mayoría de gente sí le pasa eso. Pero claro, la otra parte hace mucho ruido, muchísimo.
Ya. Tienen para hacer ruido, tienen dinero para hacer ruido.
Claro, claro. Es que yo creo que pasa un poco eso. Ahora bien, que es verdad que nadie nos podemos... No vamos a ponernos de santo. A todo el mundo, alguna vez, esto se nos va a pasar. Porque es una tendencia que tiene el cerebro. Porque el cerebro, al querer reaccionar muy rápido ante la realidad, lo que hace es algunos esquemas que como que se nos quedan grabados desde pequeños. Y uno de ellos es este, el que... Tengo, y entonces soy. Esto viene, en el fondo, en su momento, tendría incluso una explicación biológica, porque el que tenía muchas lanzas podía matar más comida.
Claro.
Es decir,
claro.
Tiene hasta su sentido.
Claro.
Pero cuando pasamos ya a la era de consumo y ya tener, hablando claro, tontería.
Sí, sí, sí.
Porque ya ahí.
Y presumir de eso, ¿no? Porque una cosa es que tú tengas algo y otra cosa es presumir excesivamente de eso.
Sí.
Yo te voy a decir una cosa, incluso. Yo no sé si esto tendrá que ver o no, porque no tiene que ver con el dinero, pero igual se acerca mucho a esa condición humana y pueden ser primos hermanos. Ahora las redes sociales es algo, bueno, pues que está a la orden del día. Hay gente que se hace selfies, que son monos, que son monas, y que no paran todo el día de decir, mira qué guapo soy, mira qué guapo soy, dime qué guapo soy. Ay, pero ¿no te has dado cuenta tú que soy guapísimo? ¿Tiene algo que ver eso o no?
Pues sí, es la vanidad. Es la vanidad y es el principio de ambas cosas. Porque es la apariencia frente a lo que somos. Yo creo que has puesto muy buen ejemplo, porque de hecho, mira, yo soy de las que piensa que las redes sociales son una muy buena herramienta para, por ejemplo, divulgar, porque yo estoy dentro de ella divulgando filosofía.
Sí, sí, claro.
Pero la mayoría del uso que le damos es un uso para alimentar nuestra vanidad.
Nos quedamos en la superficie, en el pellejito nada más, ¿no?
Claro, claro. Y entonces es como otra herramienta para conseguir este mismo objetivo, dar una apariencia de lo que somos, cuando en realidad estamos confundiendo el ser con el tener. También ocurre mucho en las redes. Alguien se compra algo y lo pone directamente.
Sí, estoy en Tahití, mira, y me lo estoy pasando estupendamente. Mira cómo me baño. ¡Chum! ¡Jódete, que tú estás en otro lado!
Pero y esto yo creo que tiene que ver que también, porque claro, todo lo que hacemos en el fondo tiene una base biológica al principio, pero después se nos va de las manos, porque nosotros, el ser humano, no solo trabaja para la supervivencia, sino que crea una cultura y convive con otra gente. ¿Y qué pasa? Que al crear la cultura, lo que hicimos es luchar por una posición social en esa cultura. Ya no solo queríamos muchas lanzas para cazar, sino para tener una posición social en un grupo.
Claro.
Eso sí, lo pasamos a la sociedad en la que estamos hoy. Utilizamos las herramientas que tenemos hoy, por ejemplo, las redes sociales, alimentando nuestra vanidad para demostrar nuestra posición en el grupo, que es irreal, porque claro,
porque
en las redes, ¿qué grupo hay?
Claro,
pero es un mito, y nosotros lo necesitamos incluso para estar autosatisfechos con nosotros mismos, porque es mucho más difícil.
Necesitamos que nos halaguen, que nos digan cosas bonitas, y necesitamos eso, y si no tenemos otra cosa, pues utilizamos esto, lo que tenemos.
Y además de eso, yo creo que también ocurre una cosa. Nosotros necesitamos ese alimento porque todo el mundo quiere ser querido, para empezar.
Claro.
Y todo el mundo quiere ser aceptado.
Claro.
Porque al final somos seres gregarios. Pero es que también, si ponemos a mirar cómo funciona nuestra sociedad, en realidad el resto, que criticamos tú y yo, que ahora estamos diciendo esto no está bien, también alimentamos, es decir, también aplaudimos más a ese tipo de personas que hace eso. Finalmente tienen más éxito social. Es como una estrategia social.
Claro.
¿Y qué ocurre? Que entonces esto se retroalimenta.
Claro.
Yo creo que es difícil la solución, pero sí hay que recordarle a la gente mucho que tiene que intentar tener en cuenta la diferencia entre ser y tener, o ser y aparentar. Tiene que intentar tener en cuenta eso. También es cierto que intentar saber quién eres es mucho más complicado que conformarnos con decir lo que tenemos.
O por lo menos aceptarte. Aceptarte tal y como eres.
Si hacemos eso, como poco vamos a ver nuestros defectos.
Claro.
Y claro, eso no nos gusta.
No. Nos gusta, a nadie nos gustan nuestros defectos. Oye, en realidad me estás contando que la evolución ha sido mucha, pero ha ido por otros derroteros, porque en realidad en el Génesis seguimos siendo la sociedad cavernícola que era gregaria, o la sociedad de, porque claro, somos animales que vivimos en sociedad.
Sí, porque al fin y al cabo, cuando llega el Homo sapiens, sobre todo, aunque el neandertal ya tiene un comportamiento muy parecido a nosotros, ya después de eso nuestro cerebro se ha quedado igual.
Claro.
O sea, el funcionamiento que tenga nuestro cerebro es el mismo. ¿Qué pasa? Que ahora reacciona ante estímulos diferentes.
Claro.
Es la diferencia. Hemos cambiado la sociedad porque nuestros estímulos son otros. Ahora bien, la base con la que trabajamos, con la que nos enfrentamos al mundo, es la misma. Nosotros tenemos una biología y eso se va impregnando y el cerebro sigue funcionando de la misma forma. Otra cosa es que es cierto que ahora es más complejo a lo mejor analizar al ser humano porque tiene mucho más estímulo.
Claro.
Lo mismo en un grupito de 50 personas.
Claro, que millones.
En un mundo globalizado, conectado, y claro, más complicado explicar al ser humano en muchos sentidos. Pero al fin y al cabo, seguimos siendo un mono que se bajó de la
Seguimos siendo lo mismo y ya está. A mí me hace mucha gracia cuando, la explicación de que el macho quiere atraer a la hembra, y al final siempre terminamos haciendo el gilipollas. Pero me imagino que eso viene en los genes de al menos de la parte masculina. Oye, mira, ya que estamos terminando, me gustaría conocer algunas fórmulas, porque, oye, dime, por favor, Raquel, prométeme que hay fórmulas para salir de esta locura.
Pues la verdad es que sí, que no.
Dime.
Tiene una parte mala, y es que la tendencia y el pensamiento ese primero de quiero tener lo del otro, quiero comprar otra cosa para complementar y que confundamos el con el tener, eso nos va a pasar siempre. está escrito del cerebro.
Claro.
Y es lo que nos va a tocar. El cerebro es maravilloso.
Está. Sí, pero... no es perfecto, perfecto.
Necesita ir rápido, y como necesita ir rápido, hace estas cosas, hace estos atajos. ¿Cuál es la fortuna nuestra? El ser humano no solo tiene biología, tiene cultura. Nosotros hemos creado una cultura.
Claro.
Y hemos creado unos conocimientos. Y a veces, es cierto, que conocer estos fenómenos ya puede cambiar nuestro comportamiento.
Es verdad.
Es decir, lo que nos puede salvar es la cultura, en cuanto que nosotros ya no solo actuamos por instintos biológicos, sino que ya tenemos unos conocimientos y podemos ir regulando precisamente nuestro comportamiento. Y entonces la única solución, y que nos va a funcionar a veces, no siempre, ojo, es en realidad tener conocimiento de esto que hemos dicho. Tener conocimiento de que cada vez que aparezca, nosotros vamos a comprar algo. Y aparece, oye, esto también me hace falta, sospecha.
Claro.
Sospecha y repiénsalo, es decir, porque esto ocurre porque el cerebro va rápido. Hagamos que vaya despacio, paremos y no lo compremos en el momento, sino que vayamos a nuestra casa y repensémoslo, si de verdad hace falta y si de verdad lo queremos o necesitamos. Es decir,
claro,
poner un espacio de tiempo para que hagamos, como decirle al cerebro, espera, hazlo despacito, no lo hagas tan rápido. Es una cosa así.
Claro, a mí un profesor, cuando estaba en la EGB, porque claro, yo soy de la EGB, hija, tenía un profesor que me decía, echa el freno, Macareno, es decir, párate un poquito, piensa un poco y luego hay que echar el freno de vez en cuando,
sí,
o más veces de la que nosotros podamos pensar al principio.
Sí, es la única, y es triste porque me encantaría dar una fórmula mágica,
yeah,
pero esto nos va a pasar. Esto es la próxima vez que vayamos a comprar o que veamos un anuncio. Ya el conocimiento de neuromarketing está fuerte, que el anuncio está hecho para que se te antoje. O sea que ya es difícil salir de esto. Lo único que podemos hacer es obligarnos, pongámonos de costumbre, mira, yo me voy a obligar al menos pensar un día cada vez que se me antoje algo.
Claro.
Y así vamos reduciendo un poco esta espiral de consumo, pero no podemos fingir en una solución fantástica porque nos llevan mucho adelanto los expertos en neuromarketing. Ahora bien,
claro,
repensar lo que tú has dicho, echar freno, Macareno, cada vez que se te antoje algo.
Sí, señor, y pensar en este Diderot, que todo empezó con una bata de seda y terminó en la más absoluta de las miserias, tieso como un bacalao, el pobre hombre. Raquel, ha sido un placer hablar contigo. No sabes,
igualmente,
la de cosa interesante que hemos aprendido en la mañanita de hoy. Y pensa un poquito, echa un poquito el freno, Macareno.
Muchas gracias, Pati.
Gracias, Raquel.
Un placer.